Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, gracias por estar con nosotros en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Templo del Periodismo Internacional, el Club Nacional de Prensa. Y nos honra, como cada semana, conectarnos vía remota con nuestro buen amigo, el abogado migratorio desde San Antonio, Texas, don Rafael Borrás.
Saludos, José, un abrazo para ti y para todas las personas que nos acompañan, como siempre, cada semana. Muy contento y es un honor compartir este espacio contigo, contestar las preguntas de nuestra gente.
Sobre todo contestar las preguntas de nuestra gente, de verdad me da muchísimo gusto. Es siempre un grato sabor de boca que las personas nos compartan sus historias y sobre todo a poder contribuir a solucionar algún pequeño problema de sus asuntos migratorios. Y si te parece, Rafael, vamos al tema de la semana. Obviamente, antes invitando a nuestros amigos y amigas a que nos llamen, como siempre, al 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. Si andan muy ocupados, siempre nuestra comunidad está chambeando, está trabajando, varios horarios, no se preocupen si no nos encuentran en vivo, nos dejan su mensaje, nos dejan su pregunta, siempre aclarándonos, por favor, su lugar de nacimiento, su ingreso a los Estados Unidos, cómo entraron, cuándo, de tal manera que el abogado Rafael Borrás tenga todos los elementos para poderles dar una respuesta completa a sus inquietudes migratorias. Y si te parece, Rafael, vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, pues yo diría que es un tema del asunto que está perdido en el espacio, mi querido Rafael, que es el tema de la reforma migratoria, ¿no? Como sabemos, el presidente Biden prometió e impulsó una iniciativa para buscar una reforma migratoria para poder legalizar a aquellos que se la merecieran de entre los más de 11 millones de indocumentados que en este momento residen en los Estados Unidos, si es que las cuentas están correctas, porque hemos visto un gran influjo de personas, sobre todo nuestros hermanos venezolanos, nicaragüenses y cubanos, y realmente no hay una manera exacta de cuantificar cuántos indocumentados hay en el país. Pero bueno, asumiendo que son más de 11 millones, lo que sí tenemos en claro, Rafael, es que esa reforma migratoria no ha avanzado ni un centímetro. Por el contrario, desde mi punto de vista, hemos visto regresiones como los intentos de los republicanos, ya platicamos de ellos en el programa anterior, para desmantelar virtualmente lo que es el proceso de asilo en los Estados Unidos, para endurecer la política de acceso a inmigrantes en la frontera, para militarizar la línea limítrofe con México de tal manera que se disuada a las personas de venir. Es decir, que es una es un brinco, pero para atrás. Me gustaría tu opinión, porque sabemos en este momento que los republicanos se oponen en las negociaciones presupuestales, que están cada vez más candentes, a que se incluya cualquier componente que incluya la legalización migratoria.
Así es, José. Es muy lamentable que se ha convertido una moda, especialmente para todos los políticos, el criticar y oponerse a todo lo que tiene que ver con propuestas que conlleven beneficios para los inmigrantes y mucho menos una reforma migratoria. Hemos visto que el gobierno de Estados Unidos está desaprovechando una gran oportunidad que tiene de aprovechar, ¿verdad? Valga la redundancia, el talento que ha llegado a los Estados Unidos, el talento de personas que llevan aquí muchísimos años aportando, los jóvenes que tienen DACA y demás personas que han aportado tanto a nuestra sociedad y al diario vivir que ya son parte de la composición normal y tradicional, podría decir, del estilo de vida norteamericano. Entonces, no están haciendo nada, pudiendo haber hecho muchísimo, es lo que pienso. Ayer comentaba con un cliente y él me decía, mira, yo pagaría lo que fuese, ¿por qué no aprovechan y nos proveen unas herramientas para nosotros pagar impuestos, para nosotros poder aportar al país? Pagaríamos lo que fuera por esos permisos de trabajo, por esas tarjetas de residente, por esa ciudadanía. Estamos hablando de que están permitiendo porque tienen un sistema desastroso para poder atender todos los temas migratorios, sean los temas que tienen que ver con entradas legales o con entradas irregulares, pero a la misma vez desaprovechan al talento que está aquí y no existe otro ambiente que no sea aquel ambiente negativo. Lo vimos hace poco en el debate republicano, lo horrible que y esa tendencia de que todos querían, no querían bajarse o soltar el micrófono hasta que dijeran algo en contra de los inmigrantes. Así es que ese tipo de ambiente yo creo que está muy complejo y muy complicado para propósitos de la reforma migratoria. Muy triste.
Y la realidad es, Rafael, todas las cifras, las estadísticas lo demuestran, que Estados Unidos tiene una necesidad imperiosa de mano de obra. No solamente de mano de obra, como se le llama, no calificada, que para mí es muy calificada, por ejemplo, la de los campesinos, ¿no? La construcción, la industria de la hospitalidad, que es una mano de obra muy necesaria y calificada, sino también lo que se llama la mano de obra de la alta tecnología. Sabemos que muchas empresas tienen un déficit de ingenieros en momentos que hay una necesidad imperiosa justamente de suplir esas vacantes en empresas de Silicon Valley y de otras partes del país. Y sin embargo, no pareciera que hay, como dices tú, una respuesta racional a una necesidad objetiva que es la mano de obra y que por lo tanto hay una demanda y hay una oferta, pues por lo tanto vamos a suplirla. No está ocurriendo eso, sino por el contrario. Desde tu experiencia como abogado, Rafael, ¿cómo percibes la circunstancia ahora que viene 2024, que es un año electoral?
Mira, sabemos que todos los años electorales suceden dos cosas. Los que están en contra de los inmigrantes utilizan sus plataformas para seguir atacando a la comunidad y los que están a favor utilizan su plataforma no para hacer, sino para prometer. Y eso es lo que vamos a ver, la usual lluvia de promesas de parte de gobernantes que no han hecho nada por nuestra comunidad, han dejado el sistema de cortes, el sistema de inmigración, hecho un desastre y creo que debemos ser muy inteligentes y todos participar, aquellos que puedan votar, voten, pero aquellos que no pueden votar, también involucrarse de alguna manera u otra en estos temas para que se sienta nuestra presencia y que los políticos que tanto nos van a prometer nos cumplan cuando ya estén en poder.
Y fíjate que justamente venía de una rueda de prensa muy interesante donde dieron un cálculo y una información que yo jamás había escuchado, que hay 2 millones de votantes de Estados Unidos que viven en los llamados estados campos de batalla, que sabemos que son los que realmente deciden la elección en Estados Unidos, que en este ciclo electoral son 6, a ver si no me equivoco, Arizona, Georgia, Nevada, Wisconsin, Pensilvania y alguno más. Creo que me está faltando uno.
¿No fue Iowa?
Michigan. Entonces, en esos estados hay 2 millones de votantes que tienen indocumentados en sus casas. Y si bien es cierto que para la mayoría de los votantes latinos la inmigración no es el tema número uno, lo es siempre la economía, los empleos, la educación, porque obviamente ya tienen años aquí en los Estados Unidos y tienen preocupaciones diferentes que los recién llegados que buscan regularizar su situación migratoria. Si ese voto se pierde, ¿verdad?, de esos 2 millones, puede ladear la elección, sobre todo, como se espera, va a ser una elección cerrada. Los números, las encuestas están muy cerca entre Donald Trump y Joe Biden, que seguramente terminarán siendo los nominados oficiales. Y por lo tanto, si hay políticos que están preocupados por el aspecto político, bueno, pues también deberían ver que si no hay nada hacia los inmigrantes en este año electoral que viene, pues obviamente eso también podría tener un efecto político. Pero bueno, es una cosa política. Yo sé que a ti y a mí no nos gusta hablar de política, por lo tanto, es un programa migratorio, vamos a dejarlo allí. Pero vamos a estar muy pendientes porque, en efecto, lamentablemente, lo que vemos en el corto plazo, el horizonte que se ve, no es nada halagüeño para la migración. Es al contrario, cada vez más preocupante, porque como dice Rafael, como lo sugiere y lo vimos en los debates, parece que hay una competencia para ver quién es el más duro contra los inmigrantes a fin de cortejar ese voto duro de los republicanos. Pero bueno, ese es tema de otra conversación. Muchas gracias, Rafael, por el tema de la semana. Y ahora vamos, como siempre, a las importantísimas preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Y empezamos, Rafael, si te parece, con la primera pregunta desde Fresno, California.
Quisiera saber, yo entré a los Estados Unidos el año pasado, en diciembre, el 14 de diciembre, y entré con parol humanitario y solamente me lo dieron por 3 meses y pues no lo he renovado. Y quisiera saber si pues podría aplicar para permiso de trabajo y tener un permiso para poder estar en los Estados Unidos.
Bueno, en este caso, si el parol no está vigente, si entraste con un parol humanitario y ya se venció y no te has reportado a los oficiales de inmigración para que extiendan ese periodo que te han autorizado estar en los Estados Unidos, puedes tener problemas para obtener un permiso de trabajo. Sí, las personas que entraron con parol pueden solicitar permisos de trabajo, pero en el caso del caballero que todavía no se ha cumplido el año, dijo que entró el 14 de diciembre, si no me equivoco, y no se ha cumplido el año, si él presenta una solicitud de asilo, si es que tiene mérito, ¿verdad? Y tiene miedo de regresar a su país. Puede solicitar entonces el permiso de trabajo basado en esa aplicación de asilo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a Chicago, donde por cierto estamos viendo una situación muy precaria de muchos solicitantes de asilo, Rafael. Vimos en las calles, están los inmigrantes, siguen después de semanas en tiendas de campaña, cuando estamos viendo ya temperaturas debajo de la línea de congelación, en una ciudad conocida legendariamente por su mal tiempo y por el frío y por los vientos, etcétera. Algunos los dotaron con chamarras, pero tristemente vemos que traen chamarras, pero traen huaraches. Es decir, las extremidades son de lo más importante que tienes que proteger durante las temporadas de frío y obviamente no están viviendo en las condiciones apropiadas. Estados Unidos siempre pone el ojo en el renglón sobre la situación y protección de los derechos humanos en otros países. Pero yo diría, no sé, Rafael, antes de la pregunta, de la llamada, también los derechos humanos de los solicitantes de asilo que no están apropiadamente vestidos también debe importar, ¿no?
Así es, José, y recientemente vi unas personas en una situación muy complicada en el estado en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y recientemente habían llegado de Venezuela y estaban viviendo prácticamente en la calle, vendiendo dulces para poder sobrevivir y el día a día. Así es que sí, nosotros vemos que el gobierno de Estados Unidos hace mucho en muchos países y qué bueno
Totalmente.
que así lo haga, pero hay tanta gente aquí que quiere
Se
estar aquí,
necesita
que
más, se
quiere
necesita
aportar.
más.
Y hemos dicho, y el gobierno de Estados Unidos ha dejado muy claro que va a resolver estos problemas, pero como bien mencionas, ¿dónde está ese corazón que le falta a la legislación que
Y el
debe
año
impulsar?
pasado, exactamente, y el año pasado no me lo contaron, yo lo vi, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ¿no? Que se ha convertido como la marioneta de Donald Trump o viceversa, mandó a personas, la mayoría eran venezolanos, en un camión a Washington D.C., del calor de Texas al frío
Al
de la
frío.
ciudad de Washington, ¿no? Digo, ahorita están haciendo ya buenas temperaturas, no tan altas, pero está haciendo calorcito, ¿no?
Claro,
Templado, y
claro.
aquí estamos bajo cero. Entonces,
Claro.
mandar a jóvenes, a niños de camiseta desde Texas en camión es realmente criminal, me permito decirlo, pero obviamente, bueno, así está la situación. Bueno, vamos a la pregunta de Chicago, por favor.
Bueno, yo entré legalmente aquí a América. Con visa de trabajo y me encontré aquí con una persona con la que me quiero casar, me enamoré aquí, pero mi visa está a punto de expirar. ¿Qué me conviene, quedarme ilegal o regresar y llevármela para México? ¿O cómo puedo estar con ella?
Bueno, deberíamos hablar, ¿verdad? Un poquito sobre tu caso, pero te puedo comentar que si entraste legalmente, puedes solicitar un ajuste de estatus, que se llama un One Step, aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, debes hacerlo lo antes posible para que no acumules lo que la ley llama unlawful presence, mal llamado presencia indocumentada o presencia ilegal. Puedes tener problemas. Mi recomendación es que antes de que se te venza la visa, el permiso que tenga autorizado para estar aquí, que por favor consultes con un abogado de inmigración. Si gustas, nos puedes llamar y podemos evaluar tu caso y hacerte unas recomendaciones más específicas a tu situación. Pero ten mucho cuidado, no quisiera que acumularas presencia indocumentada.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos con Bernardo al estado de Iowa.
Sí, buenas tardes o días. Quisiera saber. Tengo una corte cerrada por remoción, entonces que lo que se puede hacer para obtener un permiso de trabajo. Gracias.
Bueno, no entendí, no fue muy claro en qué fue lo que pasó con su caso de corte, pero hay dos posibilidades según lo que él me dice y le voy a dar las dos dependiendo de verdad cuál sea su situación. Él dice que tiene su corte cerrada. La corte puede ser cerrada sin orden de deportación o con orden de deportación. Si fue dejada sin orden de deportación, es probable que usted pueda hacer la misma solicitud que estaba presentando frente a la corte, presentarla ahora con las oficinas de inmigración en vez de la Corte de Inmigración. Si fue cerrada porque tiene orden de deportación o porque no se presentó a la Corte y se terminó el caso, ya el escenario es otro y habría que evaluar si tienes la posibilidad de presentar una moción de reapertura o pedir algún tipo de negociar algún tipo de trato con el gobierno de Estados Unidos para que abran el caso y proponer una solución permanente a tu situación migratoria. Pero debemos saber exactamente qué fue lo que te pasó y cuál fue la razón por la cual el caso fue cerrado.
Perfecto, muy bien. Vamos ahora a Idaho con nuestro amigo Juan Antonio.
Yo hablo porque tengo un hijo que está en México, entonces yo lo quisiera, está en proceso de arreglo, pero yo lo quisiera traer con una visa, si me pueden dar una visa para que él venga, porque él lo han amenazado allá, entonces yo lo quiero tener aquí cuando menos temporadas, así que le den una visa, como por decir, por 6 meses, ya se va, viene y se va y viene. Gracias.
Bueno, solicitar una visa humanitaria no es muy fácil. Debemos mostrarle al gobierno de Estados Unidos con evidencia fehaciente, evidencia fuerte, evidencia clara, que la persona necesita una autorización urgente del gobierno de Estados Unidos para estar aquí, sea de manera temporal o sea de manera permanente, ¿verdad? Luego, cuando tenga lleve a cabo otros trámites. Si tienes evidencia de esa situación que está pasando tu hijo, sí lo puedes solicitar ahora. Tengan mucho cuidado de solicitar cualquier visa para entrar aquí y luego quedarse. ¿Por qué? Porque esa intención que usted presente a la hora de solicitar esa visa puede ser considerada a la hora de usted llevar a cabo cualquier otro trámite. No vayas entonces a dañar el otro trámite que ya me dices que tienes en proceso y estás esperando. Sin embargo, si hay una situación humanitaria que resolver, sí se puede solicitar. No es muy fácil, te soy muy sincero. El gobierno de Estados Unidos tiende a negar estas solicitudes humanitarias con mucha facilidad, a menos que tengas una evidencia sumamente fuerte y contundente del peligro que la persona debe huir en su país. Recientemente tuvimos unos clientes de México que logramos permitir entrar aquí, que logramos que permitieran entrar aquí en los Estados Unidos, pero habían fotos, habían videos, había mucha evidencia relacionada a la situación que estas personas estaban pasando en su ciudad.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Santa Bárbara, California, por favor.
Hola, buenas noches. Mi inquietud es, soy venezolano, he entrado por el padrón de CP1, no tengo abogado para mi presentación en febrero. ¿Me puedo presentar sin abogado o sí o sí requiero un abogado? Nos dieron una lista de abogados de organizaciones para llamar y ninguna responden. Dice que no están agarrando caso porque están extremadamente full y por lo cual pues estoy como que un poco sin conocimiento a qué hacer el día de mi corte o cómo hacer. Muchas gracias, buenas noches y muy amable.
Bueno, mira, agradezco tu pregunta porque es una preocupación que muchas personas tienen. Nunca yo le recomendaría a alguien que fuera solo a la Corte de Inmigración porque es un trámite sumamente complejo. Si usted va a presentar una defensa, usted tiene que conocer la ley, conocer la jurisprudencia, o sea, las decisiones que ha tomado la Corte en el pasado sobre ese tipo de casos para poder defenderse. Y es bastante complejo y necesita el conocimiento legal y el conocimiento especialmente de las leyes de inmigración. Tampoco es que lleve cualquier abogado. No quisiera que te presentaras ahora. Me dices que te han dado números y teléfonos de personas que, agencias, entidades, muchas de ellas son sin fines de lucro o solamente te cobran un poco, a veces los costos del proceso. Para ser representado y creo que debes seguir intentando o ir personalmente a alguna de estas agencias. No te presentes solo, de verdad. Se te puede dañar el caso si eres de Venezuela y viniste con este parol. Probablemente estás huyendo algún peligro en tu país. Los casos de Venezuela, si se llevan bien, si se manejan bien, tienen buenas posibilidades, ¿verdad? Porque el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que existe una crisis y que sí, el gobierno de Venezuela está persiguiendo a algunas personas, así es que no vayas a arriesgar tu caso. Si tienes la posibilidad o la posibilidad de hacer el sacrificio, sabemos que estos trámites en la Corte de Inmigración son costosos. Pero si pasaste tanto sacrificio, ¿verdad?, para llegar aquí a los Estados Unidos, creo que debes intentar y hacer el sacrificio para poder obtener representación legal para tu día en corte ahora en febrero.
Rafael, es un tema del que hemos platicado en varias ocasiones a propósito de esta pregunta. ¿Cuál es el costo promedio, digamos, de lo que cobra un abogado por acompañar a una persona a la corte para ese tipo de procesos?
Bueno, como te he dicho, ¿verdad?, va a depender del tipo de caso que se esté llevando a cabo, pero te puedo dar una idea. Los casos en la Corte de Inmigración pueden empezar en los 6, 7, 8 mil dólares, un caso completo, ¿verdad?, que puede tomar años, hasta los 15, 20 mil dólares, dependiendo cuán complejo sea el caso, cuántas personas, cuántos miembros de la familia se estén representando y demás, ¿verdad?, peticiones que se tienen que hacer. A veces, algunos casos, personas que piden representación en la Corte de Inmigración requieren que también se les represente en la Corte Criminal, en la Corte de Familia, poder atender otros asuntos que le permitan resolver su situación migratoria. A veces hay que limpiar un récord penal y cosas así, ¿verdad? Así es que puede variar bastante desde los 7, 8 mil dólares hasta 20 mil dólares en casos más que eso.
Oye, y no sé si esta pregunta es apropiada, pero ¿los abogados aceptan como pagos en partes, en mensualidades? Porque mucha gente, pues a pesar de que lo requiera y sea algo sumamente importante para sus vidas, pues la realidad es que no tiene toda esa cantidad de dinero para pagarla de golpe. ¿Se pueden hacer arreglos, pagos mensuales, cosas así, o no es usual?
Sí, es muy usual. Por ejemplo, ¿verdad?, por darte el ejemplo mío aquí en la oficina, usualmente uno requiere un depósito, por ejemplo, para darte, ¿verdad?, y para poder ayudar un poquito más a la gente. Usualmente no hablamos de estas cosas, pero podemos hacerlo. Un caso que tal vez cueste 8 mil dólares, por usar un ejemplo, un depósito tal vez sería de 1.500 o 2.000 dólares y luego la persona puede hacer lo demás en pagos mensuales. Situaciones así se dan y sabemos, ¿verdad?, por referencia y por conversaciones con otros compañeros que también lo hacen de esa manera. Hay muchos abogados que hacen ese tipo de acuerdos. Ahora, hay otros que no, que te van a pedir todo. Por ejemplo, a veces si el cliente tiene un caso y llega un jueves, como me pasó en estos días, y el juicio es al otro día viernes, pues obviamente no te van a hacer ese tipo de plan. Así que si quieres aumentar las posibilidades de que te den un plan de pagos y pagarlo poco a poco, ve con tiempo para que puedan establecer ese tipo de relación.
Bien, sí, como dices, no usualmente platicamos esas cosas, pero realmente son importantes porque sabemos que muchas veces en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, la situación no es la más boyante, ¿verdad? Y pues muchas veces la gente quiere hacerlo correcto. Y además nuestra gente paga, ¿no? No sé si es tu experiencia.
Así es.
Nuestra gente es responsable, es digna y, ¿no?, cubre sus compromisos. Y bueno, qué bueno que haya algún tipo de facilidad. Creo que nos da tiempo de una última pregunta. Vámonos con Carlos a Nueva York.
Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Yo entré por la frontera de Sonorita y Estados Unidos, ¿no? Entonces yo ingresé el día 2 de septiembre, me dieron corte para el 17 de octubre, perdón, de noviembre. Entonces me presenté a mi primer corte vía telemática el 17 de noviembre y me vuelven a generar una corte para el 22 de diciembre de este mismo año, 2023. Pero esta corte, yo me encuentro acá en el estado de estoy en Nueva York exactamente, y la corte me la han puesto para el estado de Georgia. Entonces esa era mi consulta, si yo podía cambiar de repente el estado de la corte para ver si en vez de presentarme allá, me podía presentar acá en el estado, acá en Nueva York, pues, ¿no?
Definitivamente, ahí hay dos componentes importantes, dos puntos muy importantes que te quiero comentar. Primero, es tu deber obligatorio notificarle a la Corte de Inmigración tu dirección cuando exista un cambio de dirección, ¿verdad? La Corte te dejaron salir de detención, usted dio una dirección en donde iba a vivir, se cambió de dirección, tienes 5 días para notificarle a la Corte. Eso es uno. Y segundo, debes solicitar una solicitud de cambio, debes presentar una solicitud de cambio de jurisdicción. Quiere decir que un cambio de corte, ¿verdad? Cambio de estado. Y eso lo puedes hacer. Hay un formulario que tienes que llenar que se llama el G33 y también una solicitud de cambio de jurisdicción. Si puedes, danos una llamadita lo antes posible para poder ayudarte con eso. Eso es un trámite que se puede hacer con bastante rapidez, ya que sé que tienes corte ahora el 22 de diciembre. So, trata de hablar con un abogado de inmigración, si no nos puede llamar a nosotros, a alguien cercano a usted que te pueda ayudar, pero no dejes eso para más tarde porque puedes tener problemas.
Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Cómo no, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Y con esas palabras vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Vivir mejor.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, vinculada históricamente al tabaquismo, ahora afecta también a quienes nunca fumaron. La doctora María Artunduaga de Respira Labs advierte sobre la exposición ambiental y ocupacional como factores que influyen en la enfermedad, incluso en mujeres que cocinan con leña o gasolina.
Que al cocinar con este tipo, digamos, de sustancias y todo eso llega y se deposita en los pulmones, que en los pulmones se terminan destruyendo.
La doctora Artunduaga compara la sensación de los pacientes de EPOC con el COVID. Sienten que se asfixian todos los días de su vida. Las enfermedades pulmonares como el EPOC, el asma, el cáncer de pulmón, la neumonía y la fibrosis pulmonar afectan a millones. La prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento personalizado son fundamentales. Cuida tus pulmones, cuida tu vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Hola, les habla el abogado Rafael Borrás. Y si estás interesado en trabajar en los Estados Unidos, tengo varias alternativas para ti. Lo primero que quiero que consideres es la posibilidad de obtener una residencia legal permanente a través de un empleador. Este empleador deberá obtener una certificación que solo provee el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Quiero que también consideres una de estas tres visas que te quiero comentar. La H-2B es una visa excelente y no necesitas un grado académico o una preparación específica. La visa H-1B sí requiere que tengas ciertos credenciales académicos y está disponible para algunos trabajos específicos. La visa TN es excelente, pero solamente está disponible para personas de México y de Canadá. Siempre debes contar con los servicios de un abogado de inmigración para estas visas de trabajo. Te sugiero que nos visites en Rafael J. Borras Law en Instagram o visita laredhispana.com para más información.
Camino al éxito.
Si quieres aprender sobre cómo hacer negocios y cambiar al mundo, sigue a Arrua del Cerro Juan, autor del manual del emprendimiento social.
¿Puedes emprender y además cambiar al mundo? Por supuesto que sí. Y tú puedes ser una de las personas que lo logre. A estas personas se les llama emprendedores sociales. Para ser emprendedor social necesitas tres ingredientes. Tener o querer poner un negocio. Que este negocio te dé para vivir a ti y a todas las personas que trabajan contigo. Y lo más importante, que tu negocio, tu proyecto, esté enfocado a resolver una causa social o medioambiental, para que tú, al igual que yo, puedas crear un negocio con un impacto social exitoso y así podamos cambiar al mundo. Si quieres detonar el potencial que tienes para cambiar al mundo y ser uno de los emprendedores o emprendedoras sociales exitosos, ya sabes dónde puedes encontrar todo el conocimiento para lograr eso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, soy Paula Andaló de KFF Health News. ¿Sabías que hoy en día con los mismos dispositivos que utilizas para tomar selfies y escribir mensajes, se puede acceder a la información necesaria para monitorear la salud de un paciente? Por ejemplo, si colocas la yema del dedo sobre la lente de la cámara de tu celular, se puede medir tu frecuencia cardíaca. O el micrófono en la cama puede detectar si tienes apnea del sueño. Sí, los celulares pueden monitorear tus signos vitales. Pueden ofrecer información invalorable a los médicos para decidir tratamientos. Pero falta mucho antes de que todo esto reemplace a tu doctor. Puede haber errores que asustan a los pacientes y algunas tecnologías no funcionan bien si la persona tiene piel oscura. Probablemente tu teléfono no te ahorre una visita al médico, al menos por ahora.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Como inmigrantes, cuando llegamos a este país, muchas veces nos enfrentamos a retos que parecen insuperables. Las montañas que hay que trepar y las pruebas que hay que pasar parecen imposibles. Y lo más normal es que no desanimemos. Pero lo que nunca podemos perder es la actitud positiva, pues ella es la que nos permite seguir avanzando hacia nuestras metas. Para triunfar ante los retos que nos pone la vida, debemos aprender a convertir todas las piedras, todos los obstáculos, simplemente en un día a día. No son siempre los grandes logros, sino una multitud de los pequeños los que nos permiten seguir avanzando y creciendo en esta vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América. Aquí estamos ya bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Así es, José, pasándola muy bien y contestando las preguntas de nuestra gente, que están excelentes.
Buenísimas preguntas. Hay mucha educación migratoria ya, yo creo que claro que sí. Una poquita manera por Bienvenidos a América. Así que nos da muchísimo claro gusto. Ya saben que las líneas están abiertas para ustedes en el 1-800-248-3232. También nos pueden seguir en nuestras dos aplicaciones, en Facebook Live, en Bienvenidos a América, y en La Red Hispana, y por si fuera poco, en el aplicativo móvil de La Red Hispana, que pueden descargar en Apple Play o en Google Store, para que puedan escuchar no solamente Bienvenidos a América, sino muchos otros programas de La Red Hispana, como el buenísimo programa del Dr. Chaps, con consultas y mensajes y consejos médicos gratuitos a través de la televisión, y también los programas de los doctores Eduardo López Navarro e Isabel Gómez Basols, de consejos familiares, psicología. Se los recomiendo muchísimo. Y si te parece bien con eso, Rafael, vamos a nuestro auxilio al inmigrante de la semana.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, y es una buena noticia para variar, Rafael. El USCIS, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, amplió el servicio de consulta para Green Card y TPS. Anunció que ha extendido ese servicio, que se llama My Progress. Si lo pronuncio bien en inglés, es Mi Progreso, que antes se conocían como los tiempos de procesamiento personalizados, que creo que eran medio inexactos, al formulario I-821, solicitud de estatus de protección temporal, y al formulario I-485, solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus. My Progress solo estará disponible inicialmente para los solicitantes del formulario I-485, basado en la familia o inmigrantes especiales afganos. Este programa de My Progress proporciona a los solicitarios acceso en sus propias cuentas en línea a estimaciones personalizadas del tiempo de espera para las principales etapas y acciones de su caso, incluida la decisión final. ¿Qué tan exacto es este servicio y qué tan útil es, Rafael?
Mira, José, es un programa que me parece que está siendo muy efectivo. A nosotros nos ayuda muchísimo y a los clientes le da un poco de paz mental. No quiere decir que los trámites se van a acortar o que se va a reducir de algún modo el tiempo de espera, pero ayuda muchísimo a que las personas vean el progreso de sus casos, y hemos visto en estos días que es bastante preciso a la realidad de lo que se están tomando estos casos.
Pero esa es la parte formal, digamos que es exacto. Ahora, en términos de la capacidad del USCIS para empezar a reducir los tiempos de espera, ¿estamos viendo algún progreso o alguna regresión, Rafael?
En algunos casos, pero con muy poca consistencia, te puedo decir. Hemos visto que a veces se hace un poco difícil decirle a un cliente cuánto tiempo le va a tomar el caso, porque de momento un permiso de trabajo que en la mayoría de los casos se está tardando 6, 4, 8 meses, de momento le llega en 30 días a una persona. Entonces pensamos que va a mejorar, celebramos y todo, y a la próxima persona que se lo presento se tarda 8 meses, 1 año. Así es que lo que le falta un poquito de consistencia, porque hemos visto que sí tienen la capacidad para hacerlo, tal vez no la voluntad.
Sí, curiosamente hemos visto casos de personas que reciben su green card antes que la notificación de que fueron aprobados para la Green Card. O sea que hay algo ahí cerrado. Pero en los dos trámites, que probablemente son de los más interesantes, ¿no? O más comunes, que serían la obtención de la residencia legal permanente, Rafael, y la naturalización, es decir, la obtención de la ciudadanía, ¿cómo van los tiempos?
Bueno, depende, ¿verdad?, en qué centro de procesamiento, ¿verdad?, en qué lugar, porque Inmigración recibe en una oficina y lo envía a un lugar para que el caso sea trabajado. Dependiendo del centro de procesamiento, hemos visto que, especialmente en el caso de las solicitudes de naturalización, se están agilizando bastante y están llegando en 4, 6, 7, 8 meses.
No tiene que ver eso con las elecciones.
Tal vez, y si eso tiene que ver con las elecciones, que por favor.
Que haya elecciones todos los años.
Que haya elecciones todos los años, porque nos hace falta y hay. Y existen muchas personas que por distintas razones, sea trabajo, salud, y viaje, ver a su familia, necesitan que estos trámites se agilicen. Ahora, bastante se ha pagado, están carísimos.
Exacto. Ahora, tú como abogado, identificas que en un sector, en una oficina, están procesando con mucha mayor agilidad que en otras regiones. ¿Tú puedes elegir a dónde envías tus casos para que sea al distrito o al sector o a la región donde hay mayor velocidad o no puedes?
Lamentablemente no, no puedes escoger el lugar. Sin embargo, si te cambias de dirección, si por lo menos, si vemos que los trámites se están trabajando bastante en Miami y quieres irte entonces a Florida, vivir en el estado de la Florida, y hacer todo ese tipo de cambio para eso. Hemos escuchado de personas que lo hacen. Yo no les recomiendo porque honestamente no hay suficiente consistencia para uno hacer ese tipo de recomendación.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues por lo pronto estamos hablando de que MyProgress va a ampliar sus servicios de consulta para Green Card y TPS, lo cual es importante, Rafael, porque también ya hay un número muy amplio o creciente de personas que están beneficiándose del TPS en este momento, incluidos ahora una cantidad de más de 400,000 hermanos venezolanos.
Sí, es muy, muy importante el hecho de que se extienda para esta persona, porque hay tantas solicitudes nuevas del TPS con esta redesignación y la apertura para que las personas pudiesen solicitarlo nuevamente, que esto le va a aliviar un poquito la carga, no solamente a las personas, sino a los abogados también, que las personas siempre nos están llamando para conocer el estado de sus procesos.
Exactamente. Bueno, pues qué bueno que podamos dar buenas noticias migratorias. Bueno. Ojalá solamente diéramos buenas noticias. Amigas y amigos, nosotros no escogemos malas noticias para hacer drama en este programa. No, ojalá todo fueran buenas noticias. Lamentablemente, no siempre son buenas noticias, pero cuando hay buenas noticias, nos encanta de verdad, compartirlas con ustedes. Y ahora, si te parece, Rafael, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien. Ya saben que nos encanta que nos compartan sus preguntas. Ya saben, no solo lo pueden hacer a través de la vía telefónica, lo cual nos gusta, pero también a través de nuestros dos programas en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y vamos con la primera llamada de este bloque a la ciudad de Phoenix, Arizona.
Buenos días. Muchas gracias primeramente por el apoyo. Mi consulta es, yo entré al país por medio de una visa J1. Asimismo, le di el trámite para mi familia, mi esposo y mis dos hijos. Mi hija en ese entonces, en el 2021, ella tenía 19 años y hice el trámite para la visa J2 para ellos. En este momento, mi hija tiene ya 21 años y quisiera saber qué oportunidades, ¿qué otros tipos de visa ella puede aplicar para poder quedarse en el país? Nosotros vamos a estar por 5 años. Tenemos 3 años ahorita, nos faltan 2 años. ¿Qué posibilidades hay que mi hija pueda aplicar para otros tipos de visa? Una derivación de las visas J1 que no sea de profesional, porque ella todavía no es profesional. Sin embargo, ella actualmente trabaja como asistente de maestra y pues tiene su permiso de trabajo, tiene su seguro social, tiene sus huellas dactilares. Muchísimas gracias y estaré pendiente de escuchar los consejos y las respuestas. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Que tengan buen día.
Muchas gracias por la pregunta y por las bendiciones. En este caso, podríamos explorar la posibilidad de una visa de estudiante. Es de las visas que más he visto personas en esa situación solicitar con bastante éxito. El problema es que conlleva ciertos costos, especialmente los de matrícula en alguna entidad universitaria. Pero si nos llamas, podemos evaluar esa posibilidad y darte un poquito más de información.
Rafael, para los que no sabemos, ¿cuáles son las visas J1 y J2?
Sí, no, la J2 son los derivados de la J1. La visa J1 es una visa bastante especial, la utilizan mucho, por ejemplo, los au pairs, los que vienen para trabajos de cuidado. No sé cómo se puede traducir el au pair.
Bueno, el au pair es como el equivalente a una niñera. ¿Nana?
Exacto. Probablemente esa sea la visa que haya solicitado, pero hay varias posibilidades de otras visas debajo de esta J1.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Idaho con nuestra amiga Marisela.
Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta para el abogado. Cuando yo apliqué, me aplicaron, di con una persona que me ayudó a llenar mis papeles, pero nunca no metió a una hija que yo tenía en México. Cuando ella me aplicó, mi niña tenía 6 o 7 añitos. Entonces, cuando llegó el tiempo de mi residencia, que me recibí mi residencia, pues yo apliqué para mi niña, porque ya no podía hacer nada. Y me dijeron que aplicara por la, no recuerdo por qué aplicación aplicara para que trajera a mi hija en un año. Yo lo hice en el 2008, pero parece ser que con las personas que me ha tocado llenar las aplicaciones para ella no son abogados. Algunas me han dejado el caso abandonado, otros no me han ayudado bien. Entonces yo he descubierto, he ido con una persona y otra que sé que se manejan ese tipo de documentos y me han dicho que el caso ya se le pasó a mi hija y que tengo que esperar 10 años y quiero saber, ¿tengo que agarrar abogado? Ya mi hija ya cuenta con 34 años de edad y tiene 2 niños. No se ha casado por lo mismo de que está en espera de sus documentos. Pero pues yo no sé si tenga que volver a aplicar. ¿Qué es lo más recomendable? Esa es mi pregunta. Espero su respuesta y que me dé una buena sugerencia. Sí. Gracias. Buenas noches.
Gracias por la pregunta. Esta es una de las situaciones que encontramos frecuentemente cuando vemos a personas que utilizan personas que no están autorizados para hacer este tipo de peticiones y crean este tipo de problema. Mira, uno de los problemas que puedes tener es una alegación de fraude o misrepresentation que haga el gobierno de Estados Unidos por haber dejado de una solicitud tan importante a un miembro tan importante de tu familia como tu hija. Y eso vamos a tener que explicarlo. Sí, te recomiendo que trates de hablar con un abogado lo antes posible. No vuelvas con ninguna otra persona que no sea una persona autorizada en ley para hacer este tipo de trámites y que te pueda ayudar con el expertise que se necesita y que requiere la delicadeza de un caso como este. Es una situación bien compleja que podría incluso conllevar que su residencia esté en peligro. Así que tenga mucho cuidado con eso y hable con un abogado que le ayude en este caso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a Puerto Rico, a la Isla del Encanto.
Ah, qué bueno. Mi pregunta es, si uno tiene TPS y solicitó renovación desde febrero y aún no ha tenido ninguna contestación y necesita viajar dentro de los Estados Unidos, o sea, de Puerto Rico a New Jersey, si habrá problema con eso, porque aún no ha recibido la renovación del TPS. Gracias.
La primera recomendación es que si es, a menos que sea una emergencia, no haga ese viaje, ¿ok? No haga ese viaje hasta que tenga los documentos del TPS, porque no sabemos por qué no se lo han renovado, si es que hubo algún problema. Hemos visto que a veces las personas solicitan la renovación de un trámite que ya inmigración le dio y al solicitar la renovación se la rechazan porque entienden que no se lo debieron haber dado en primer lugar. Así es que no se vayan a arriesgar a eso. Mi sugerencia es que hables con un abogado para que verifique el estatus de tu caso para ver si hay algún problema con ese caso. Por otro lado, no recomiendo que viajen hasta que tengan todo eso claro. Tradicionalmente, si las personas están esperando el trámite, una renovación de un beneficio que ya le dieron, Probablemente le va a llegar y se lo van a autorizar. Los TPS se están tardando muchísimo, especialmente aquellos que solicitaron en la primera ronda. Así es que tenga paciencia, quédese ahí en Puerto Rico y no viaje hasta que le llegue el TPS. Si tiene una urgencia de salud o familiar, por favor, consulte con un abogado antes de hacer ese trámite.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a Spokane, Washington State.
Tengo pues unas cuantas preguntas. La primera sería de que mi pareja la traje con visa aquí y se le venció el permiso. Y ahora quiero saber si le puedo meter aplicación sin que salga ella o necesita salir y luego venir y luego meterle aplicación. Si puede contestarme, gracias.
Okay. Nos falta un poquito de información, pero voy a tratar de contestarte de la mejor manera que podamos. Si ella entró con visa y usted es ciudadano americano y ella no tiene otros problemas con inmigración, es altamente probable que usted pueda presentar la solicitud por ella y que ella no tenga que salir. Ojo y mucho cuidado, consulte antes de hacer el trámite. Que no salga del país hasta que consulte con un abogado porque tal vez acumuló cierta cantidad de presencia indocumentada, lo que llaman la presencia ilegal, para que tenga, y eso le puede provocar un castigo si sale del país. Así es que no haga nada en su caso, por favor, hasta que consulte con un abogado con experiencia en casos de inmigración. Por favor, no ponga su caso y su vida en las manos de personas que no sepan hacer esto, porque puede tener problemas. Si ya se le venció, que no salga del país hasta que consulte con un abogado. Y si puede hacer el trámite, y si le dicen que comience, hágalo lo antes posible para que no corra peligros, toda vez que hemos visto que en muchos estados están implementando leyes complejas para nuestra gente y no queremos que ella tenga problemas.
Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, a San Bernardino con Araceli.
Tenía una pregunta para el abogado. Que sí, ¿qué posibilidades tengo de arreglarle a una novia que tengo en México? Yo soy ciudadano acá en los Estados Unidos, pero tengo 74 años y no sé si pueda arreglarle. Gracias, yo soy retirado.
Okay. Bueno, probablemente puedas presentar una solicitud. Un ciudadano americano puede solicitarle la residencia legal permanente a una persona que esté fuera del país, que se encuentre, por ejemplo, en México, como es la situación del caballero. Puedes también optar por presentar una visa de prometido, lo que se llama una fiancé visa, y que la persona entre, se casan aquí y luego entonces hacen el trámite de la residencia, pero puedes ir al país de la dama, casarte allí con ella y allí entonces, y luego entonces comienzas el proceso consular. Entiendo que la edad no es obvio, ¿verdad? No es un problema para que puedas hacer el trámite. Sí vas a tener que demostrar que es un matrimonio real y que tienes la capacidad económica para hacer esa petición y hacerte cargo de esta persona. Así es que échale ganas, no le hace el hecho de que tenga 70 y pico de años.
Eso me encanta, Rafael, porque bueno, no hay edad para el amor.
No hay edad para el amor.
Y además claro hemos visto con mucho gusto también que hay personas de los 80 años y más que se han convertido ciudadanos en esa edad. Vamos, también se puede, ¿no?
Es, claro que sí.
No hay plazos en ese tipo de asuntos. Muy bien, me da mucho gusto que el señor se nos acerque y ojalá tenga suerte. Y cuando ya todo esté solucionado y con un final feliz, nos llama para felicitarlo.
Deje saber, claro.
Por favor. Bueno, vamos a San Diego, California.
Mi pregunta es que si tienes un hijo especial, ¿puedes agarrar residencias o no? Eso, ¿y qué papel puede uno llevar o cosas así? Esa era mi pregunta. Gracias. Bye.
Muy buena pregunta, y esto es algo que las personas escuchan y lo mezclan con otros mensajes y a veces se confunden un poquito. No existe una visa en los Estados Unidos simplemente porque tengas un hijo con alguna condición de salud o, como ya mencionó, ¿verdad?, necesidades especiales. Sin embargo, si la persona está en un proceso en corte de inmigración, o sea, que está en un proceso de deportación, hay una solicitud que se llama una cancelación de deportación bajo la 42B. Esa cancelación de deportación requiere que la persona tenga más de 10 años en los Estados Unidos, que sea una persona de buen carácter moral y que tenga un familiar ciudadano o residente. y que ese familiar, ciudadano o residente vaya a sufrir, vaya a tener un sufrimiento extremo y excepcional. Son unos requisitos muy, muy fuertes y muy, muy, muy complejos en la ley de inmigración. Así es que si puedes demostrar eso, que tienes un familiar que tendría un daño extremo y excepcional, pues podrías solicitar una residencia, pero tiene que ser, es única y exclusivamente para personas que están en proceso de corte de inmigración, que llevan más de 10 años en los Estados Unidos, pueden demostrar buen carácter moral, o sea, no tienen récord criminal, han pagado sus taxes y son buenas personas en la comunidad, y que tienen ese familiar, lo que llaman un qualifying resident o un qualifying family member, que es la persona que puede, usted lleva toda la documentación médica y le puede demostrar al juez de inmigración que si usted sale del país, esta persona se queda sin ayuda, se queda sin protección, se queda sin cuidados. Recientemente tuvimos un caso que se pudo presentar esa defensa y se trataba de un cliente cuya esposa está en proceso de diálisis. La ciudadana americana está en proceso tiene un problema con el riñón, está esperando un trasplante de riñón, y por el hecho de que ella sí sufriría de manera extrema y excepcional, porque es el esposo el que se hace cargo de ella y de todos sus hijos, de sus citas médicas, incluso el esposo está en lista para ser su donante de riñón. Así es que tiene que ser una situación así de fuerte para poder ser elegible para esta residencia dentro de un proceso de corte y de deportación.
Perfecto, muy bien, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien, y ahora vamos a la pregunta, o debería decir las preguntas de la semana, porque eso son sobre ciudadanos.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, pues seguimos aquí en nuestra cruzada para desterrarle el miedo al proceso de naturalización aquí en los Estados Unidos, porque sabemos que todavía miembros de nuestra comunidad pues le tienen temor a las preguntas, que si lo hablan bien el inglés, que si saben de historia. Como hemos demostrado aquí de una manera fehaciente en varias ocasiones, Rafael Urraza ha aprobado positivamente todas las preguntas. Y como digo yo, si Rafael puede, de verdad.
Cualquiera puede hacer.
Él lo dijo. Él completó la frase. Yo no fui. Fue Tete. Bueno, vamos con las preguntas de esta semana, que estoy absolutamente convencido que Rafael les va a contestar muy bien. Primera pregunta, Rafael. ¿Listo?
Claro que sí.
¿Quién crea las leyes federales?
Las leyes federales, o sea, las leyes en Estados Unidos, se crean en el Congreso, o sea, en el Senado y en la Cámara de Representantes.
No, ya con esa respuesta la siguiente va a estar más fácil. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso Federal de los Estados Unidos?
Exacto, el Congreso Federal de los Estados Unidos está compuesto por dos cuerpos legislativos, que es la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos.
Que aquí se llama curiosamente la Cámara de Representantes The House.
The House.
Y el que preside The House se llama Speaker of the House.
Claro que sí.
Que es un término muy especial porque mucha gente lo traduce literalmente como el hablador de la casa.
El hablador.
No es el hablador de la casa.
En español, ¿cuál es el término? ¿Portavoz?
No, presidente de la Cámara de Representantes.
Pero speaker, sí, se puede llamar.
Sí, el portavoz es el que usualmente es el director de comunicación de un medio, que habla a nombre del medio, pero el que preside el medio, el Speaker of the House, es el presidente de la Cámara de Representantes. Excelente. Porque es presidente de todos los que están allí, no nada más de los miembros de su propio partido. Ok, esta está sencilla. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay?
Son dos por cada estado de la nación, y si hay 50 estados, serían 100 senadores. Así que son 100 senadores en la
Nación.
Como
ven, Rafael sí pasó su clase de matemáticas en la primaria. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos?
Esa es buena, porque son 6 años. Mucha gente rápido contesta 4, porque aquí hay elecciones grandes, ¿verdad? Importantes cada 4 años, pero no, el término de un senador es por 6 años.
Y son alternados, es decir, no todos los 100 se reeligen durante un ciclo electoral, se reeligen en terceras partes, típicamente son 33, 33 y luego 34, para que haya continuidad en las políticas de gobierno. Si la pensaron bien los Founding Fathers, esta idea de cómo reintegrar algo. En algunas cosas como que tuvieron que enmendarle la plana, por eso hay 29 enmiendas. Pero la mayor parte está muy bien hecho. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes?
La Cámara de Representantes tiene 435 miembros.
¿Y qué es importante este concepto de votantes? porque hay un delegado de la tierra de Rafael, de Puerto Rico, que tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto, Rafael.
Así es, José, se llama el comisionado residente. El comisionado residente es un congresista que va allí y a veces se le permite hablar un poquito y a veces se le escucha.
A ver, cinco minutos, cuatro, tres. Sí, ¿qué opinas de eso? ¿Qué te parece esa circunstancia?
Me molesta muchísimo. A mí me molesta muchísimo, claro que sí. Quisiera que tuviéramos una representación con la capacidad de votar y de poder promulgar, proponer legislación claro, que afecta a nuestra isla.
Y la explicación es que no es un estado de la Unión Americana como los demás, es una, entiendo, una mancomunidad, ¿no? ¿Correcto?
Eso es así, el término que se utiliza, ¿verdad? Que utilizamos es un estado libre asociado. Así le han puesto, es el nombrecito que se le ha puesto.
Sí, como que la gente dice, ¿es estado o no es estado? Tienen ciertos beneficios.
Ni estado ni libre.
Pero solo votan por el presidente los puertorriqueños que están en territorio continental, pero no si están en la isla. O sea, una circunstancia medio especial, digamos. Para bien y para no tan bien.
Es interesante, sí.
Dejémoslo en es interesante. Ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José. Siempre es un honor y un placer compartir este espacio contigo.
Nos vamos, amigos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Bienvenidos a América. Gracias.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te espera.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Tan latina como tú.
That's why I listen.
La Red Hispana.